Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Un podcast más. Y aquí estamos, María Vero y yo, felices de la vida, en Sin Atajos, acompañándolos con un tema muy interesante el día de hoy. Si ustedes tienen ese adolescente que no se aguantan en casa, o si lo quieren mucho, se lo aguantan y le salió un angelito, bien por ustedes. Creo que no es el común denominador, pero sí es algo a lo que la mayoría de padres le tenemos miedo. Y llega más rápido de lo que creemos, como bien nos dicen esos papás que llevaban muchos años cuando nos veían con nuestros niños chiquitos. Pasa más rápido de lo que crees. Efectivamente, llega ese pequeño monstruo que en algún momento dejó de ser esa niña dulce, dejó de ser ese niño alegre, y de repente te encuentras con este huracán de emociones que no sabemos ni qué hacer con ellos. Y esa es la adolescencia, nada que hacer. Todos la vivimos, todos pasamos por ahí. Aparecerán los abuelos diciendo, como la mía, y lo que dura, porque mi mamá no hace más que recordarme, y lo que dura, aguántate que estás empezando. Y bueno, es real, pero lo que sí queremos es acompañarlos en ese camino. Saber que no tenemos que tomar el atajo, porque no hay atajo, sino que hay que vivir, hay que agarrar ese toro por los cuernos, como dicen por ahí, y ver qué es lo mejor que podemos hacer como padres, como lo hemos hecho cuando eran chiquitos, como lo hemos hecho cuando nos enfrentamos a cosas difíciles con nuestra familia, con nuestros hijos. Y esta es una más de esas piedras que tenemos que arrastrar con nosotros, mover a un lado, destruirlas probablemente en pequeños pedacitos que nos hacen la vida más sencilla, pero que tenemos que taclear a como dé lugar, y para eso estamos nosotros, para ayudarlos, para comprenderlos, para decir, sí, a mí también me pasa. Y a veces cuando salimos con nuestros amigos y vemos que todo el mundo está en las mismas, sientes como ese fresquito de decir, qué bueno que no somos los únicos que estamos pasando por eso. Y el apoyo de las amistades, de las familias, de nuestros padres también, que nos enseñan el camino que ellos vivieron, pues es maravilloso, y este podcast esperamos que también sea un apoyo. El tema de hoy, obvio, tiene que ver con nuestros adolescentes, y es darles algunas herramientas, algunos tips para incluir a ese adolescente en la vida familiar.
Sí, porque ¿qué pasa? Que llega este adolescente y comienza como a tener su propio mundo, ¿no? Sus amigos, sus planes, su cuarto con la puerta cerrada, ¿no? Y comienza uno como a sentirse fuera de la vida de este hijo de nosotros, que nosotros hasta hace nada le comprábamos la ropa, le escogíamos los planes, etc. Empieza uno a sentirse como, ¿qué debo hacer?, ¿no? Porque en muchos casos es hasta hostil la separación. No te metas, que esta es mi vida. Y claro, tenemos opciones de decir, bueno, me salgo, ¿no? No molesto acá. Pero sí queremos incluirlo en la vida familiar. Es importante porque es un miembro de la familia, como siempre hemos dicho, la familia es un equipo. Y yo sí creo que es importante no retirarnos antes de tiempo, ¿no? O sea, yo creo que es importante tener una serie de ideas para que este adolescente, a pesar de tener su mundo, sus planes, sus amigos, pues también siga formando parte de los planes de la familia. Yo veo con mucha tristeza cómo muchas familias con adolescentes, ya tú los ves que sales y no llevan a los niños a los planes familiares porque se quisieron quedar. No, él no quiso venir, se quiso quedar jugando videojuegos. O entonces era una familia que iba todos juntos a misa, y de repente ya ves solo al papá y la mamá solas y no llevan a los hijos, etcétera. Y claro, no quieren pelear. Eso es lo que pasa, no quieren pelear. Y ya tienen una persona casi adulta que dice, no quiero ir. Y tú dices, bueno, no los voy a obligar porque ya son más libres de tomar sus decisiones. Y comienza a ver como un quiebre en la vida familiar, en el que el adolescente hace sus planes, los adultos hacen sus planes, y si tienen niños chiquitos, con los niños chiquitos, pero ese hermano pasa a no formar parte de la familia, ¿no? Y yo sí creo que es algo a lo que le tenemos que poner atención. En el libro les he recomendado varias veces el de Hold On To Your Kids. Dice que esa parte del apego, ¿no? El apego del el niño con los papás, del adolescente con los papás, es muy importante. O sea, sí, ellos tienen que tener sus amistades con sus pares, pero tienen que sentir esa admiración y tienen que sentir esa necesidad de compartir con sus papás. Porque un niño que pierde esa necesidad, pierde ese apego, pierde esa conexión, ese nexo, es un niño al que cuesta más educar. Y nosotros seguimos educando hasta que son adultos, ¿no? O sea, si él no forma parte de los planes de la familia, si él no forma parte de la vida familiar, no tiene el nexo, no va a formar parte de la vida familiar. Entonces, bueno, prestarle atención, no retirarnos, sino seguir insistiendo, sin ser fastidiosos, sin ser sermoneadores, sin obligarlos, sino buscando ideas de cómo hacerlo formar parte. Y creo que la primera idea es involucrarlos en las decisiones. Porque claro, yo siempre he estado en contra de que las decisiones familiares se toman con los niños chiquitos. Ay, ¿a dónde quieren ir todos? No es una democracia, obviamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya los niños son más grandes, cuando ellos se sienten parte de la decisión, es más fácil que ellos formen parte de ese plan, ¿no? Mira, vamos a ir a comer. ¿qué comida te gusta comer? Ah, bueno, a mí me gusta tal. Ah, queríamos probar esto. Entonces, claro, si el niño dice, ah, bueno, yo escogí o yo ayudé o yo di mi opinión, no es darle la batuta al niño, no, pero hacerlo formar parte, decir tu opinión, ya que eres más grande, tu opinión nos importa y queremos involucrarte, ¿no? Entonces, esa creo que es una técnica con la que podemos empezar.
Ahora, creo que hay una delgada línea entre los que quieren involucrar a los niños y los que quieren ser cool como los adolescentes. Y realmente creo que cuando nuestro hijo se convierte en adolescente, instantáneamente nosotros dejamos de ser el centro de la vida de ellos y nos da durísimo. Y eso es una aceptación que tenemos que tener. Y no sé si le da más duro a los papás que a las mamás, porque tal vez nosotros nos venimos preparando desde hace mucho tiempo para ese desapego. Y por lo menos en mi caso siento que uno puede llegar a entender un poco más o a simpatizar un poco más como mamá con los sentimientos que tiene tu hijo, mientras que el hombre no es tanto de sentimientos, sino de hechos muy concretos, ¿no? Entonces veo esa delgada línea entre el desapego, estos sentimientos, todo lo que está sintiendo, querer ser parte de su vida, que instantáneamente hace que haya un rechazo completo, porque nosotros no podemos convertirnos en adolescentes otra vez. Ya fuimos adolescentes. Sabemos lo que viven, pero no podemos hacer parte de ese mundo. Y la otra sería el desconectarte totalmente porque le quieres dar ese espacio, por el que pelean mucho, como dices tú, porque también hay reglas muy claras. Y creo que esa es una palabra clave, reglas. O sea, creo que es un juego que sí hay que sentar las reglas desde antes. ¿Estás de acuerdo con esto que estoy diciendo?
Totalmente de acuerdo. Primero, el tema de no somos adolescentes y no es que nosotros nos vamos a insertar en su grupo de amigos. No vas a ser su amigo, no vas a ser el que te van a invitar, pero sí tratar de que él no se despegue de la vida familiar en la que estaba insertado desde pequeño, ¿no? Yo creo que también otra técnica muy importante es que desde chiquitos tengamos una identidad familiar bien desarrollada. Una identidad familiar incluye muchas cosas. Incluye cómo somos como familia, pero incluye también los planes que hacemos, incluye nuestras costumbres, incluye nuestras rutinas, incluye nuestras reglas, nuestras tradiciones como familia. Ay, nosotros todos los viernes pedimos pizza. Entonces, claro, cuando como familia tenemos una tradición, es más fácil que ellos mantengan estas tradiciones si desde pequeños lo hacemos y sobre todo, obviamente, si las disfrutan. Es más fácil. Entonces, construir esta identidad familiar desde que están pequeños incluye también, por ejemplo, los domingos son de la familia, ¿no? Entonces, tratamos, y ya, obviamente siempre hay excepciones y podemos ser flexibles, pero tratamos de que los domingos los planes sean familiares. Y entonces, los planes con amigos se hacen los viernes, se hacen los sábados, ese tipo de cosas. Si nosotros las dejamos claras desde que están chiquitos y vamos construyendo esa identidad familiar, pues es mucho más fácil mantenerlas cuando están grandes. Si nosotros no tenemos una identidad familiar, entonces es mucho más difícil. Si nosotros siempre tenemos que estar, nosotros como papás, siempre tenemos que estar en un plan social con amigos, entonces ellos no le encuentran el gusto a estar solos en familia o a su familia. Porque ¿qué pasa? Que cuando salimos con amigos todos, ellos se van con los hijos de los amigos y es divertidísimo y es riquísimo y a nosotros todos nos encanta. Pero si absolutamente todos los viajes que hacemos, todos los planes que hacemos, no aprendemos a estar solos como nuestro núcleo familiar, pues nuestros niños no van a encontrar temas de conversación con nosotros, cómo divertirse, bueno, un hobby que tengamos en común. De repente, si son varones, salimos a pescar. Si son mujeres, nos gusta pintar. No sé, o hay mujeres que somos más deportistas y nos gusta escalar. No sé, hobbies que hagamos en familia. Aquí lo va a hacer la propaganda una amiga mía que le dije que le iba a contar su idea en el podcast porque me pareció muy buena. Ella se fue de viaje con sus tres hijos, su esposo y sus tres hijos se fueron a la playa. Y una manera de integrar a los adolescentes fue decir, bueno, cada noche le toca la cena a alguno del miembro de la familia. Entonces yo les doy un presupuesto para que compren la decoración, los disfraces. Y luego en el automercado cada quien tiene su carrito y va a comprar todo. Entonces uno hizo la noche de la selva. Entonces hizo comida, hizo como unos sándwiches como en forma de serpiente y tal. Y después el otro hicieron la noche italiana. Entonces todos se vistieron como de italianos y tal. Y cada hijo estuvo a cargo de una de las cenas. O sea, yo disfruté viendo las fotos porque además los conozco desde chiquitos. La felicité, le dije, wow, gracias por compartirlo con nosotros porque nos das ideas de cómo involucrar a los adolescentes. Las sonrisas eran de oreja a oreja. Entonces, ¿quién había sido el mejor, el más creativo? ¿Qué comida había quedado más rica? ¿Se pueden dar premios? Entonces, ¿cómo en una vacación familiar en la que de repente se fueron ellos solos, no se fueron con más amigos, etcétera, querían integrar a los adolescentes a la vida familiar? Tuvieron esta idea, ¿no? Y yo creo que como esta idea podemos hacer mucho. Y esto recuerdo de estos adolescentes cuando estén más grandes, cuando se vayan para la universidad, cuando se vayan, ellos querrán volver a esa casa y querrán volver a irse de viaje con su papá y su mamá porque su papá y su mamá lograron integrarlos y lograron hacerlo divertido. Y no es que llegamos a la casa, entonces pedimos una hamburguesa y todo el mundo para su cuarto con su iPad. No, o sea, hicieron el esfuerzo. Entonces sí, nos toca hacer un esfuerzo de generar esta identidad, de romper con la rutina, de tratar de salir un poco de nosotros mismos para integrarlos, pero yo creo que vale la pena.
También creo que es importante denotar en este momento que estás hablando de eso, que la casa es un espacio seguro para esos adolescentes. Son niños que están pasando por un proceso de maduración en el que van a ser eventualmente adultos, pero ese proceso los llena de inseguridades. No hay nada peor que el adolescente que le tiene miedo a todo, le da pena hablar, le da pena decir las cosas frente a sus amigos. Entonces están llenos de caretas, ¿no? Están llenos de estas máscaras que se ponen frente a los demás, porque son los duros, son los cool, son los no sé qué. Pero sí creo, y ahí es cuando me imaginé a esta familia que nos estabas describiendo, nosotros somos su lugar seguro, en donde pueden ser realmente ellos, en donde no pasa nada si son infantiles, si cometen errores, si dicen algo y todos nos atacamos de la risa. Con esa misma risa se contagiarán o se molestarán, lo que sea, pero están y saben, y hay que dejarles saber que están en un lugar seguro en el que son respetados y valorados por quienes son, porque ¿quién es más que su familia íntima conoce sus más terribles defectos como sus cualidades? Entonces creo que el crear estos espacios es necesario para esos adolescentes y no dejarlos en ese mundo que todos conocemos, que lo respetamos, pero está de puertas para afuera. De puertas para adentro somos familia, y aquí es válido que te sientas bien y que no tengas esa cara de duro o de cool o de lo que tú quieras, ¿no? Con ese adjetivo que tú mismo te creaste a ti mismo.
Sí, ahí es donde uno dice, bueno, la familia es donde me quieren como soy y donde me van a querer siempre, a pesar de todo. Y creo que eso también les queda claro, en el sentido de que, a pesar de que yo cometa errores, a pesar de que yo, bueno, haga lo peor, igual en mi familia me van a aceptar y me van a querer. Y eso les tiene que quedar claro, porque van a cometer errores y siempre tienen que saber que pueden volver a esta casa y que pueden volver a su papá y su mamá, que les van a levantar y los van a mandar otra vez al mundo, ¿no? Y yo creo que sí, que es importante que ellos sientan ese lugar seguro que tú dices. Y a veces hay momentos, para que no se asusten también, hay momentos en donde de repente los vamos a sentir que sí se alejan. Pero son momentos pequeños y luego vuelven, ¿no? Hay unos momentos en donde dices, es que no logro conectar. Y bueno, sí, pero cuando paso, de repente es un momento, y después, si uno es constante y si uno también cuida la comunicación, porque ¿qué pasa? Que tiende a ser la comunicación con nuestros adolescentes muy unidireccional, muy de órdenes. Entonces también nos tenemos que revisar. O sea, ¿qué hablo yo en el día con mi adolescente? No, solo lo regaño, le digo, ¿por qué? Entonces, claro, ¿quién quiere hablar con una persona así? ¿Quién quiere cenar? ¿Quién quiere salir a pasear con una persona que todo el tiempo me está criticando, que todo el tiempo me está ordenando, que todo el tiempo me está regañando? Entonces, si vemos nuestra comunicación, y este ya es como la tercera herramienta, si vemos nuestra comunicación con nuestros adolescentes, ver, oye, hay espacio para hablar de las cosas que les gusta, compartir cosas de nosotros de cuando éramos pequeños, de ver una película y hablar de esa película o de esa serie. O sea, que no toda la comunicación sea problemática. Y eso lo vemos mucho en las casas, ¿no? Que no hay conexión y se pierde la conexión porque toda la comunicación es una pelea. Y eso es muy importante. Y eso creo que lo podemos cambiar fácil. Mira, no, vamos a sentarnos a hablar. Por ejemplo, este ejemplo lo voy a poner a mi esposo. Le encanta, por ejemplo, estamos comiendo y empieza a hacer preguntas como de concurso, ¿no? Ahora vamos a preguntar las capitales y ahora el presidente. Entonces, claro, según las edades. Pero eso ayuda a romper un poco el hielo. Y ellos siempre se acuerdan de que su papá siempre como que les cuenta o les pregunta o hace como estos concursos. Y no tiende a ser entonces, estás usando mucho el teléfono, sacaste malas notas, ¿por qué te sientas así? ¿Por qué estás comiendo así? Entonces, que ahí es donde ellos se cierran y ya entonces se pierde esa conexión.
Y ojo, por supuesto que hay que hacerlo. Claro que hay que seguir con las reglas. Hay que seguir regañando, hay que seguir poniendo atención a lo que están haciendo. Y tocaste un tema que me parece muy interesante, porque sí hay un punto de comunicación. Y pensando en adolescentes, a ver, ¿qué es lo que más les interesa? La parte social, sus amigos es lo más importante. Punto número uno, ya la familia pasó a un segundo plano y eso tenemos que ser realistas, interiorizarlo y tener claridad en eso. Dos, la parte cultural, que tiene que ver con su música, con películas, con series, con lo que les gusta vestir, con lo que les gusta llevar, con lo que no nos vamos a sentir conectados. Y ojo, es importante, en mi experiencia, que si sé que un libro está de moda entre los adolescentes, leerlo. Así no sea mi favorito, o una serie, mira la serie, porque cuando logras entender esos contenidos, vas a tener puntos en común. La otra vez llegó mi hija y me dijo, mami, en casa de mi amiga vimos Divergent, me dijo. Y para mí fue una serie que me encantó. Yo me leí todos los libros y bueno, pues es una serie de libros y después se hicieron película y ella vio la película. Y a mí me pareció increíble que yo ya lo había visto y que teníamos un punto en común de hablar qué tal, qué guapo el de la película o lo que fuera. Pero de verdad que me sentí como, wow, qué bueno que yo sabía de qué me estaba hablando y qué padre que tuvimos en común eso para poder discutir un libro, una película, una serie, lo que tú quieras. Pero sí creo que es importante que tomemos en cuenta sus gustos y lo que nos dices tú como herramientas, pero sí veo mucho a muchas de mis amigos que lo dejan como, ay, son cosas de niños o son cosas de adolescentes, incluso de niños. Bueno, puede que no te encanten las comiquitas, como le dicen los venezolanos, o las caricaturas, como le dicen los mexicanos, pero si tu niño chiquito las ve, tienes la tele todo el tiempo viéndola, ponle atención a lo que están viendo, porque hay puntos de encuentro, hay formas, y yo encontré en La Princesita Sofía un montón de anécdotas para enseñarles ciertas cosas a mis hijas con lo que los identificaba y con lo que veían y que a mí me funcionaban como herramientas.
Sí, hablábamos en el episodio pasado sobre el tema de las ofertas, que es un tema que ahorita tengo como en el tope de la mente porque estoy preparando una conferencia sobre eso, y es John Gottman, que hizo Laboratorio del Amor y se dio cuenta que las parejas exitosas eran las parejas que se aceptaban las ofertas que se hacían durante el día, ¿no? Y las ofertas podía ser una conversación que se iniciaba, podía ser una noticia que traían, algo que se contaban o una invitación a algo, ¿no? Y que las que rechazaban las ofertas, pues eran las que peor les iba. Y yo creo que con los hijos pasa lo mismo. O sea, hay ofertas que nuestros hijos nos hacen pocas y hay que agarrarlas. O sea, hay que atesorarlas. O sea, si nuestro hijo quiere hablar, si nuestro hijo nos quiere contar algo, si quiere hacer algo, hay que aprovechar ese momento nuevamente buscando la conexión. Si se te acerca y te dice, ay, mami, ¿sabes lo que pasó hoy en el colegio? Suelta todo lo que estás haciendo y escúchalo, porque que venga a ti a contártelo es porque de verdad o necesita un consejo o está buscando una conexión. Y en esas edades es importante, en las chiquitas también, pero las chiquitas nos hacen 80 ofertas al día, entonces hay unas que necesariamente tenemos que rechazar porque si no estuviéramos solo conversando con las de 7 años y 8 años todo el día. Pero ya cuando están grandes les cuesta, y a los varones más les cuesta más hacer esas ofertas. Entonces tenemos que estar pendientes de agarrarlas. Y lo que tú dices, no podemos ser esas mamás de que, ay, yo no sé de qué estás hablando, ay, yo no sé quién es ese, ay, yo no entiendo ese celular, ay, yo no... O sea, nosotros no podemos ser papás viejos, no vamos a ser los cool que somos los amigos, pero tampoco vamos a ser los que no entendemos nada, los que, ay, no, qué feo ese señor. No, tenemos que ser atractivos para nuestros hijos en el sentido de que sí, de que nos quieran enseñar algo que les interese, en el sentido de que les interese nuestra opinión, y eso solo lo hacemos si nos informamos, si estamos al día con las cosas que ellos están viendo, o sea, lo que tú dices, o sea, sabemos qué libros están leyendo, sabemos las películas, los actores, los músicos, y podemos echar broma y decir, ay, a mí no me gusta, o sea, por ejemplo, mis hijos oyen rap y yo no me gusta el rap, y se los digo, no pasa nada, pero no con todo puede ser, no, yo no entiendo, no, yo no sé, no me cuentes de eso, a mí no me gusta, eso es horrible, porque entonces esas son rechazos a esas ofertas que nos van haciendo y poco a poco se van rompiendo esos nexos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Si a mí no me gusta lo que le gusta y a él no le gusta lo que... Entonces no podemos hablar. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos de viaje y querramos que vengan con nosotros y querramos que se diviertan si no tenemos tema de conversación? Entonces, todo viene de un inicio de poner un poquito de nuestra parte. Y eso creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer.
Ahora vamos a hablar, porque este podcast se dedica a ver cómo vamos a incluir a los adolescentes en la vida familiar. En esa vida familiar también están los hermanos, por ejemplo. También están las familias más extendidas, están los abuelos, que significan o tienen un papel muy importante en los niños cuando son pequeños, sobre todo, porque cuántas familias tenemos de abuelos que se han hecho cargo, que han estado y han sido parte de la educación de esos mismos niños y que sienten el mismo desapego cuando llegan los adolescentes, incluso mayor, porque son esos niños, ellos ya tuvieron un nido vacío, luego se volvió a llenar y vuelve a quedar vacío dos veces. Entonces, creo que vale la pena ver cómo podemos utilizar a los hermanos también, a esa familia extendida que los ama igual que nosotros, para poderlos integrar en esto que queremos, que es la vida familiar.
Mira, si nosotros vemos a la familia como un sistema en el que todas las partes son importantes y lo vemos así desde que son pequeños, no va a ser necesario integrarlos en un futuro, porque ellos saben que tienen un lugar en esa familia y que ese lugar es insustituible. ¿Qué pasa? Cuando nuestras familias se concentran en que nosotros hacemos todo, ya sea porque nosotros les hacemos todo y ellos no tienen ninguna obligación, ninguna responsabilidad, ningún papel que jugar dentro de la casa, que es lo que más pasa hoy en día, o cuando la familia es en torno a lo que ellos desean desde chiquitos y ellos son el centro y nosotros pasamos a un último plano, entonces ahí no hay como un sistema en el que todo el mundo tiene su papel, ¿no? Ahí es cuando los adolescentes se separan o porque no tienen ningún rol que cumplir, porque todo lo hacen papá y mamá y todo me lo hacen y o sea, que yo esté o que no esté no hace ninguna diferencia, o porque como yo soy el rey de esta casa, ya yo decidí que no quiero estar acá, sino que quiero estar allá y los demás tienen que obedecer y acatar, ¿no? Entonces estas son las dos cosas que pueden pasar. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos tienen que sentir su rol de hermanos mayores, tienen que sentir su rol de hermanos menores, tienen que sentir su rol de nietos, tienen que sentir su rol en la familia. Ellos se tienen que sentir importantes, ellos tienen que saber que si ellos no están, los hermanitos los extrañan, los abuelos los extrañan y por eso es que ellos tienen que ser parte de la familia, porque tienen encargos en la casa, porque muchas veces les pedimos ayuda con sus hermanitos o les pedimos ayuda con sus abuelos. Entonces, claro, cuando ellos sienten, mira, si es que si yo no estoy, esto se desmorona, o sea, porque yo soy importante en mi familia, porque yo cumplo un rol, porque yo tengo un trabajo, porque yo tengo un encargo, porque yo soy parte de esta familia, entonces yo no me puedo desentender. Ahora, cuando son unos entes aparte, ¿no?, a los que les hacemos todo y ellos no tienen ningún papel, entonces, claro, llega la adolescencia y dicen, ¿sabes qué? Ya esto no me llena. Y yo, sencillamente, me voy. Entonces, por eso es importante que veamos la familia como ese sistema en el que cada parte es importante y hacerles sentir a ellos que ellos son importantes y que hacen falta y que cuando no están hay problemas, ¿no? Porque los adolescentes son muy, en ese sentido, a ellos sí les gusta dejar una huella, a ellos les gusta sentirse que pertenecen. El sentido de pertenencia es muy importante en la adolescencia. Si ellos se sienten que pertenecen en su familia, esta autora Meg Meeker decía el sentido de significancia. O sea, no solo que pertenezco, sino que significo algo. O sea, que mi presencia aquí tiene un significado. Entonces ahí, olvídate que los tienes ahí para toda la vida, porque ellos saben cuál es su rol. Pero si no es así, que muchas veces lo estamos haciendo y estamos cometiendo ese error, entonces el día que yo me vaya, aquí todo se mantiene igual, porque yo sencillamente no formo parte, mi presencia aquí no significa nada.
Y ya para concluir, pues hablábamos y decíamos cómo es ese tira y afloja, ¿no? En el que yo doy, pero tú también tienes que dar. En el que sí, una relación para que funcione con nuestros adolescentes es, voy a respetar esos espacios, porque le decía a María Vero que cómo me cuesta a veces cuando llegan a pedir unos permisos a los que no estamos acostumbrados, porque como dices tú, llevábamos absolutamente toda su agenda, nosotros decidíamos que sí, que no, incluso en cuanto a eventos se refiere, ¿no? Nosotros decidíamos a dónde iba y qué hacía. Y ya cuando vienen a pedirte permisos, a decirte en donde tú ya no, porque ya se organizaron con el transporte, ya se organizaron a dónde van a ir, ya está todo listo, solamente necesita tu autorización. Entonces, ¿cómo si es este tire y afloje de decir, ok, no estoy acostumbrada a esto, pero te puedes ir a eso siempre y cuando mañana vas a estar con la familia? Creo que es importante el dejar claro hasta dónde, ¿no? Porque también hay que poner límites y los límites siguen funcionando.
Claro, además tenemos esa moneda de cambio que la tenemos que usar. O sea, sí, buenísimo, mira, yo te llevo, yo te patrocino, porque además, ajá, ¿con qué plata se hace todo eso? ¿Con qué dinero? Yo te patrocino, etcétera. Pero tú también tienes que dar en esta familia y tu manera de dar es estar presente, estar contento, es participar, etcétera. Entonces, mientras tú me des, yo te doy, y explicar también las razones, porque muchas veces será, no puedes ir, bueno, pero ¿por qué? No, ¿por qué no? No, porque no funciona con un niño de 4 años que no hay que explicarle mucho, pero de repente a un niño ya de 15, sí, mira, o sea, estoy preocupada por esto, por esto, por esto, sobre todo para que él entienda que queremos su bien, para que ellos entiendan que no lo estamos haciendo porque somos unos tiranos que les queremos dañar la vida, no, sino que hay cosas que nos preocupan y muchas veces te van a decir, pero yo no soy malo, nadie te está diciendo que eres malo, pero hay situaciones que a veces no puedes manejar, pero de repente tienes esta edad y todavía no, etcétera. Y a veces no nos van a entender, pero esa comunicación bidireccional en la que ellos te pueden preguntar y tú les puedes explicar, pues también es importante y hay momentos en que se pondrán bravos, bueno, no podemos hacer nada, pero mantener el canal de comunicación abierto para que ellos tengan la confianza también de decirte cuando no entienden tus decisiones, y está bien, no pasa nada, y entiendo que te pongas bravo y entiendo que te pongas triste, pero yo también tengo una labor que cumplir como tu mamá o como tu papá, y estaría faltando a la responsabilidad si yo te dejo hacer ese plan o si yo te dejo hacer, y no porque no confíe en ti, sí confío en ti, pero hay ciertas circunstancias que me hacen tomar esta decisión. Entonces yo creo que entender con naturalidad que sí, que hay momentos en que van a estar ellos frustrados, hay momentos en donde nosotros vamos a estar frustrados, pero mantener ese canal de comunicación abierto y lo que tú dices, ese trueque, yo te doy, tú me das. Este día para ti, este día para mí. Y así vamos para que podamos mantener sobre todo los límites, ¿no? Porque todavía son personas que estamos educando y todavía son personas que están aprendiendo. Aquí lo ven como que cuando ya entran en middle school, entonces ya son como unos adulticos, ¿no? Y ya los sueltan porque se están desapegando porque los niños se van a los 18 años. No, es el momento que más nos necesitan, que más aprendizaje tienen, que más herramientas les estamos metiendo en la mochila. Entonces tenemos que estar ahí, aunque no estamos tan encima como cuando están chiquitos, pero tenemos que estar ahí. No los podemos dejar a la vida. Ay, si no quieres ir, no vengas, no, no pasa nada, quédate en tu cuarto, porque de verdad a veces se pierden mucho los adolescentes porque los papás tienen miedo a meterse ahí y a dar pico y pala con lo difícil que es el tema de la adolescencia.
Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciemos hablando de cuando nuestros hijos empiezan la adolescencia y cómo debemos incluirlos en la vida familiar, teniendo algunas ideas creativas para poder mantener la unidad familiar. María Vero nos habla sobre el apego del adolescente con sus papás. Menciona el libro Hold On to Your Kids, que nos habla de la importancia de que nuestros hijos adolescentes sientan la necesidad de compartir con sus papás y la conexión con ellos, pues seguimos educándolos hasta que son adultos y estas conexiones facilitan el educarlo. Tratar de no retirarnos por completo, sino seguir insistiendo, buscando ideas de cómo hacerlos parte de la vida familiar. María Vero nos dice que una buena técnica para empezar es involucrarlos en la toma de decisiones. A diferencia de cuando son pequeños, cuando ellos se sienten parte de las decisiones, es más fácil que por voluntad propia disfruten del plan en familia. Hablamos de cómo los adultos no debemos insertarnos en su mundo de adolescentes, pero sí tratar de que no se despeguen por completo de la vida familiar en la que está insertado desde pequeño. Y otra técnica para lograr esto es tener una identidad familiar clara desde que son pequeños. La identidad familiar incluye nuestros planes en familia, nuestras costumbres, reglas, rutinas y tradiciones. Es más fácil que ellos mantengan estas tradiciones si además las disfrutan. Si como padres y adultos siempre tenemos que estar rodeados de otras familias y amigos, ellos no encontrarán el gusto por estar solos con el núcleo familiar. Si los planes en familia son agradables y hacemos un esfuerzo por tratar de salir de nosotros mismos para integrarlos, valdrá la pena, pues el adolescente querrá estar con nosotros. Hablamos de cómo la familia es un lugar seguro en donde a ellos les debe quedar claro que la familia es donde los aceptan como son. A pesar de cometer errores, siempre será el lugar al que pueden volver. Si cuidamos la comunicación con nuestros adolescentes, en donde no todo el tiempo sean regaños, sino crear espacios para una comunicación bidireccional, se crearán conexiones entre padres e hijos. María Vero nos habló sobre el laboratorio del amor de John Gottman, en donde se dieron cuenta de que las parejas exitosas son aquellas que aceptan las ofertas que se hacían durante el día, conversaciones, invitaciones, etc. Y con los hijos pasa lo mismo. Con las pocas ofertas que nos hacen, suelta todo lo que estás haciendo y ponle atención. Como padres, también debemos intentar ser atractivos para ellos, y eso solo lo logramos interesándonos por las cosas que a ellos les gustan, así a nosotros no nos gusten. Tocamos el tema de ver a la familia como un sistema en donde cada quien es una parte importante de ese sistema. No nos costará mucho trabajo integrarlos en la adolescencia, pues ellos saben que tienen un trabajo importante que desempeñar y un lugar valioso dentro de su familia, que sin ellos no funcionará correctamente. Para esto, debemos evitar hacerles todo o que todo gire en torno a ellos. Siempre hacerles ver no solo que pertenecen, sino que significan algo para este sistema familiar. Por último, hablamos de la importancia de que debemos entender con naturalidad que ellos tengan libertades, pero también límites, así como días o momentos para los amigos a cambio de días con la familia sin soltarlos del todo, pues debemos seguir manteniendo con ellos nuestros canales de comunicación abiertos para seguir educándolos.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram sinatajos.podcast y también a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast@gmail.com con cualquier dato, sugerencia o lo que nos quieran decir. Y también a que nos sigan en su plataforma de podcast favorita. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Marín.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.